Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a abordar dos o tres temas y el primero de estos temas puede ser conmovedor. Sí, puede ser conmovedor. Hay hechos que rehúsan ser olvidados, señoras y señores. Hay hechos que rehúsan desaparecer de la memoria de los hombres como si temieran que, de desaparecer de su memoria, los hombres volvieran a cometer los mismos errores de que ya cometieron. Los mismos errores que desembocaron en esos hechos, como si temieran que de ser olvidados, los hombres volviéramos a cometer las mismas atrocidades que ya cometimos. Y entre esos hechos está el Holocausto, ¿verdad? El Holocausto, la matanza de millones de judíos que tuvo lugar a manos del nazismo en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante esa guerra. Ese genocidio, porque no fue otra cosa, fue eso, un genocidio, no cesa de ser noticia. No cesa de hallar formas de llamar la atención de la prensa internacional y de recordarnos, amigos, los peligros que acechan al hombre a partir de sí mismo, de su propia persona, la brutalidad a la que podemos descender todos si no nos vigilamos. Y ayer, leyendo la prensa norteamericana, encontré una noticia que inmediatamente decidí compartir con ustedes. Y esa noticia es un hallazgo, un descubrimiento. El descubrimiento de que una taza, escuchen esto, de que una vieja taza conservada en el Museo del Campo de Exterminación de Auschwitz, el Museo del Campo de Exterminación de Auschwitz en Polonia, esa taza tiene un doble fondo y de que dentro de ese doble fondo alguien escondió hace 70 años un anillo y un collar. Como muchos de ustedes saben, Auschwitz está situado a unos 60 kilómetros al oeste de Cracovia y fue el mayor centro de exterminio en la historia del nazismo. En ese campo de concentración, en ese solo campo, cuyo nombre, Auschwitz, ha llegado a ser sinónimo de horror, en ese campo fue asesinado más de un millón de judíos, amigos. Más de un millón de judíos a quienes antes se les había despojado de todo, se les había humillado y maltratado físicamente, pero entre quienes no faltaron aquellos que soñaron sobrevivir y conservar algunas de sus pertenencias más queridas, como este anillo y este collar que acaban de aparecer ocultos en el doble fondo de una taza vieja. De una taza vieja, allí, en el Museo de Auschwitz. Muchos de estos judíos no sabían que se les trasladaba al matadero. Hay que llamarlo así. Al contrario, y el ejército alemán los animaba a traer, miren esto, los animaba a traer sus joyas más valiosas con ellos para que esas joyas no fueran a extraviarse si las dejaban atrás. Pero lo cierto era que su único propósito, el único propósito de ese ejército, era impedir que esas personas escondieran sus joyas y que luego, al ser asesinadas, esas joyas no aparecieran. Es imposible averiguar a quienes pertenecieron este anillo y este collar que acaban de aparecer en el doble fondo de esta taza en Auschwitz. Recuerden que la noticia se difundió ayer. Lo que está claro, señoras y señores, es que sus dueños lograron burlar la rapiña nazi e impedir que sus verdugos se apoderaran de esas dos joyas que tanto, tanto, tanto deben de haber significado para ellos. Una vez más comprobamos la capacidad de las cosas para sobrevivirnos, amigos, y muchas veces para contar una historia, la historia que nosotros no pudimos contar. Vamos a escuchar ahora una canción y vamos a escucharla completa, algo que muy raras veces hacemos en este espacio. Pero vamos a escucharla completa porque solo al final de esta canción, una canción moderna, la letra parece resumir el sentido de esta noticia que yo acabo de leerles. El título de esta canción es El anillo y la flor.
Cada viernes él despierta su corazón y detiene el mundo entero para verla. Como siempre en la tiendita de la esquina está la flor que sabe que ha nacido para ella. Mientras va por el camino fuerte el anillo.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando una canción titulada así, El anillo y la flor. Escuchen las frases finales. Siempre ellos hablan del anillo y de la flor. Han pasado muchos años y aunque ha pasado tanto tiempo, el amor nunca pasó. Ese anillo, señoras y señores, que alguien escondió en el doble fondo de esa taza que está guardada en el Museo de Auschwitz, el campo de exterminio donde se asesinó a más de 1 millón de judíos. Ese anillo, ¿qué significa? Tiene que haber significado mucho para la persona que lo escondió en el doble fondo de esa taza. Han pasado muchos años, y aunque ha pasado tanto tiempo, el amor nunca pasó. Y nunca pasó porque hoy, 70 años después de que ese anillo fuera ocultado en el doble fondo de esa taza, nosotros tenemos noticia de los sentimientos de la persona que quiso salvar ese anillo de aquella catástrofe, de aquel genocidio. Si yo fuera director de un periódico, de una revista, amigos, algo improbable, porque es una profesión que nunca me ha atraído. Pero si yo fuera director de un periódico, de una revista, yo incluiría una columna en ese periódico o esa revista, cuyo título sería El pasado presente. Y ese título, el pasado presente, tendría un doble significado, como el fondo de esa taza que acaba de aparecer en Auschwitz. Ese título, el pasado presente, podría referirse a algo que ha estado de moda hasta ayer y que ha dejado de estarlo. El pasado presente, es decir, el presente que pasó, que acaba de dejar de ser presente. En este caso, utilizo la palabra pasado como adjetivo, el pasado presente. Y también podría referirse a algo remoto, a algo antiguo que de pronto se renueva. El pasado que regresa. Es decir, que ese título, el pasado presente, podría aludir a un presente que caduca, que se convierte súbitamente en pasado, y podría aludir a un pasado que se actualiza, que hace acto de presencia entre nosotros. Y en esa página imaginaria, o en esa columna imaginaria de ese periódico y esa revista, imaginarios, yo he vuelto a pensar no solo después de leer la noticia de esta taza, de este anillo y de este collar que acabo de mencionarles, sino en una nota divulgada también por la prensa internacional que conservo desde hace pocos años. Una nota que dice lo siguiente: unas obras de albañilería cercanas al campo nazi de concentración y de exterminio de Auschwitz, en Polonia, han posibilitado el hallazgo de un mensaje manuscrito oculto dentro de una botella. El texto encontrado en esta botella y escrito a lápiz está fechado el 9 de septiembre de 1944 y contiene los nombres, números del campo y lugares de nacimiento de 7 jóvenes internos procedentes de Polonia y de Francia, de los cuales algunos sobrevivieron y hasta hace pocos años continuaban vivos. La botella se hallaba oculta en el muro de hormigón de una escuela que los prisioneros se vieron obligados a reforzar hacía 65 años. Un portavoz del museo aseguró que los autores de la nota, de esa nota oculta en esta botella, oculta a su vez en un muro de hormigón, eran jóvenes que intentaron dejar algún rastro de su existencia tras ellos. Y eso es, señoras y señores, lo que significa este anillo y lo que significa este collar que acaban de aparecer en el doble fondo de esta taza en el Museo de Auschwitz. Un rastro de la existencia de dos jóvenes que no quisieron perder, o de dos adultos, de dos personas ya entradas en años, que no quisieron perder lo que más querían, ese anillo y ese collar, y que quisieron que esas dos cosas dejaran un rastro de su existencia.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos, y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Oh, darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios.
Amigos, son Andrea Bocelli y Jennifer López interpretando Somos Novios, la hermosa canción de Armando Manzanero. A mí todos estos hallazgos, insisto, el descubrimiento de esta taza con un doble fondo y en ese doble fondo el descubrimiento de un anillo y un collar, a mí todos estos hallazgos me resultan conmovedores. Y me resultan conmovedores no solo por el temblor de humanidad desamparada, de humanidad amenazada, ¿qué hay en ellos? No solo por la necesidad del ser humano de dar fe de su existencia, de dar fe de su origen y de su destino, aún en los momentos más trágicos de su vida, sino por esa capacidad del pasado que mencionaba antes, ¿verdad? Esa capacidad del pasado para demostrarnos su vitalidad, para desafiar su condición de pasado e inesperadamente, inesperadamente convertirse en presente. Se sabe, por ejemplo, y ustedes lo saben, se sabe que muchos cubanos que abandonaron la isla en los años 60 y 70 dejaron enterrado u oculto un buen número de pertenencias, joyas, billetes, monedas, papeles, fotografías, recuerdos familiares, enterrados a veces en los pisos de sus casas o a veces en las paredes. De manera que hay un pasado cubano que en algún momento va a tener un destino similar al de esta botella y al de este anillo y ese collar que acaban de ser descubiertos en el antiguo campo de exterminio de Auschwitz. Hay un pasado cubano que en algún momento va a ser un pasado presente. Un pasado que, al igual que Lázaro, el Lázaro bíblico, va a sentir que alguien lo llama, va a incorporarse, va a ponerse de pie y va a abandonar su tumba. ¿Quién supone, amigos, que todo el pasado es cosa del pasado? ¿Quién supone que todo el pasado es cosa del pasado se equivoca? ¿Quién supone que todo el pasado se quedó atrás? Se expone a llevarse una sorpresa y hasta a llevarse un susto. Un susto. Hay pasados traviesos, hay pasados que tienen vocación de porvenir y que se esconden en una botella o en una taza para un día resucitar y ocupar las páginas de los periódicos, como esa botella enterrada en un muro de Auschwitz y estas dos joyas, un anillo y un collar que después de 70 años de encierro acaban de hacer acto de presencia, entre comillas, y de hablar por sus dueños desaparecidos.
Aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo. Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.
Efectivamente, amigos, el dúo Pimpinela interpretando Las Cosas Simples, una canción que parece inspirada en esta historia que acabo de contarles de ese anillo y de ese collar que acaban de aparecer en el doble fondo de una taza, en el Museo del Campo de Exterminio Nazi Auschwitz. Yo quiero ahora abordar otro tema no menos interesante que el anterior. Es curioso, señoras y señores, que el destino de algunos grandes creadores, de algunos grandes creadores cuyas obras seguimos admirando, cuyas obras siguen teniendo una significación especial para la humanidad e incluso para sus pueblos, para los pueblos de esos creadores, es curioso que ese destino suyo haya sido desaparecer. Desaparecer, desvanecerse. Ahí tienen ustedes, entre muchos otros casos, el caso de Mozart, ¿no? El caso de Mozart, el genio musical más admirado de todos los tiempos, cuyos restos no han podido encontrarse, no han podido identificarse. Ahí tienen ustedes también, ya en el ámbito cubano, el caso de José María Heredia. José María Heredia, el gran poeta romántico cubano, el poeta nacional de Cuba. Un hombre que falleció en México, en el destierro, y cuyos restos también han desaparecido. Desaparecieron en México. Y en estos casos, y en otros, pensé hace algunos años, cuando leí un cable de prensa asociada procedente de Berlín, donde se revelaba que después de 2 años de un análisis cuidadoso, 2 años de un análisis cuidadoso de ADN, los especialistas habían determinado que ninguno de los restos atribuidos a Friedrich von Schiller, el gran poeta, dramaturgo, pensador e historiador alemán, ninguno de esos restos pertenecía a él. Ninguno. Schiller, señoras y señores, nació en 1759 y murió en 1805. Una cadena de televisión alemana reveló que ese estudio, hecho por un equipo de científicos, había determinado que era imposible confirmar si los restos que se creían de Schiller eran realmente los suyos. Pero ya verán ustedes a dónde va a llevarnos esta noticia. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Están escuchando Radio Martí. Y en Radio Martí, entre nosotros.
Mundo te quieren hacer por encargo. De la injusta voluntad de unos pocos que adulteran nuestro vino hasta mutarlo en amargo. Mundo loco, ven y suelta tu canto. Sal a bailar este son curerida. Se hace libertad y risa, transforma lo negro en blanco.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y acabamos de escuchar al cantante cubano David Álvarez interpretarnos una canción con una letra curiosísima y un título no menos curioso. El título de esta canción, que seguramente muchos de ustedes conocen, es Mundo Loco. Mundo Loco. Pero antes de continuar con los temas del programa de hoy, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital Sirius XM, canal 150. Eso es a las 9 de la noche. Quiero recordarles que si quieren llamarnos por teléfono completamente gratis, pueden hacerlo al número 305-639-4270. 305-639-4270. Pueden llamarnos ahora mismo, pueden llamarnos después, podemos hablar en privado o podemos hablar en público, como ustedes lo deseen. Pero Radio Martí paga por esa llamada. Quiero recordarles también que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí. Ya iba a decirles el correo electrónico. Entre Nosotros, guión Martí. Y pueden escribirnos, como no cesan de hacerlo, a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas nuevas que voy a contestar, como siempre, a contestar y a comentar. Y una vez más, quiero instarlos a que nos escriban enviándonos su número de teléfono para conversar un día con nosotros. Acabo de recibir un correo cariñosísimo, de Manuel Martínez León y Ana Rosa Tamayo Torres. Señores, gracias por esta nota tan hermosa que nos han enviado. Nos alegra mucho tenerlos por Radio Escuchas y les prometemos que en fecha muy próxima vamos a llamarlos para conversar ampliamente con ustedes. Los demás ya lo saben. Si nos envían su número de teléfono, Patricia Martínez los llama un día, concertamos una fecha que a ustedes les convenga y que nos convenga a nosotros también, escogemos los temas que ustedes quieran abordar. Y yo escojo la música que pueda venir bien con ustedes o con esos temas. Solo tienen que enviarnos su número al correo electrónico. Por última vez, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y hoy estamos abordando una serie de temas tremendos, de temas conmovedores, de temas curiosísimos. Y el último de estos temas es un tema relacionado con el gran poeta, dramaturgo alemán Friedrich von Schiller, cuyos restos han desaparecido. Hace pocos años, esos restos se sometieron a un análisis de ADN y los especialistas llegaron a la conclusión de que era imposible identificarlos, precisar que esos restos eran los del gran poeta alemán. Estos resultados de ese análisis de ADN han añadido, amigos, otro capítulo a un misterio que se remonta a 1826. Miren ustedes cuán atrás, a 1826, 21 años después de que Schiller muriera, cuando se decidió que sus restos debían ser trasladados a otro lugar. En el intento de exhumar, es decir, de desenterrar sus restos, dice este reportaje que tengo conmigo, se extrajeron 23 cráneos. 23 cráneos. Y el alcalde de la ciudad, un fanático, un devoto de Schiller, el autor, señaló que el cráneo más grande debía de ser el del escritor. Miren qué cosa tan incomprensible esa. Que el alcalde de esta ciudad llegara a la conclusión de que entre esos 23 cráneos desenterrados, el más grande tenía que ser, sin lugar a dudas, el de su poeta predilecto, el de Schiller. A ese cráneo se le colocó un esqueleto que se pensaba que era el que le correspondía, y ambos, el cráneo y el esqueleto, fueron enterrados otra vez en 1827 en otro cementerio de la ciudad. Ahora bien, yo debo decir que en 1793, a la edad de 23 años, Ludwig van Beethoven leyó una obra de Schiller titulada Oda a la Alegría. amigos, Oda a la Alegría, y que desde ese momento el compositor manifestó su deseo de ponerle música a esa obra. Esa oda, ese poema, fue el motivo de inspiración de la famosa Novena Sinfonía de Beethoven, una obra cuyo movimiento final es para coro y para solistas. Ahora bien, los restos de Schiller se han extraviado, pero la obra de Beethoven, señoras y señores, basada en ese poema de Schiller titulado Oda a la Alegría, es hoy el himno de la Unión Europea. Y millones de seres humanos están familiarizados con esa obra. Es más, un fragmento de la obra de Beethoven acabó convirtiéndose en una canción popular y siendo cantada en muchas partes del mundo. Los hombres desaparecen, pero sus obras no. Al menos, no siempre. Es Miguel Ríos interpretando el himno a la alegría. ¡Qué belleza, verdad! ¡Qué belleza! El poema de Schiller era precioso, la sinfonía de Beethoven es extraordinaria y hasta esta canción es hermosísima. Yo acabo de hablarles, amigos, de unos objetos perdidos y reencontrados, ¿verdad? Y acabo de hablarles también de la historia del cráneo de Friedrich Schiller, el gran poeta alemán, autor de la Oda a la Alegría. He comentado cómo en 1826 se desenterraron 23 cráneos para identificar el suyo, el del poeta, y cómo el alcalde de la ciudad de Weimar, un devoto de la obra de Schiller, había decidido que el mayor de esos cráneos, el más grande, debía de ser el del poeta que él admiraba. A mayor tamaño, mayor talento, mayor inteligencia. Mayor inteligencia, como si el primer requisito para ser un genio fuera ser cabezón. Eso es lo que estimaba el alcalde de esta ciudad. Pero hace pocos años, cuando se publicó este reportaje sobre el cráneo de Schiller, la agencia de noticias Prensa Asociada publicó otro cable procedente de Houston, ahora de Estados Unidos, que comenzaba diciendo lo siguiente. Como ustedes pueden ver, soy un coleccionista de noticias raras. Este cable dice lo siguiente. Tres adolescentes confesaron a la policía que se robaron un cráneo de una tumba y lo usaron como pipa para fumar marihuana. No es tremendo eso. Tres adolescentes confesaron a la policía que se robaron un cráneo de una tumba y lo usaron como pipa para fumar marihuana. Los tres adolescentes fueron arrestados cerca de Humboldt, un poblado al norte de Texas, y la policía no tardó en encontrar una tumba abierta. Se cree que los restos eran de un niño de 11 años. Luego de ser acusados de profanar restos humanos, los jóvenes llevaron a los agentes de la policía a una zona boscosa donde hallaron la tumba abierta. La fosa, de 4 pies de profundidad, señoras y señores, estaba llena de agua y de lodo. Todo parece indicar que se trata de un cementerio del siglo XVIII, y que, aunque los habitantes de esa zona conocían de su existencia, nadie se ocupaba de ese lugar. El mundo, amigos, lo digo siempre y no me canso de repetirlo, el mundo es una caja de sorpresas. ¿Quién les iba a decir a los padres de un niño de 11 años que el cráneo de su hijo iba a servir de pipa a tres adolescentes que decidieron utilizarlo para fumar marihuana? ¿Quién? Cualquiera que lee esta noticia piensa que uno está inventando. Si esto lo cuenta un novelista o lo filma un cineasta, la mayoría de nosotros supone que se trata de una invención macabra. Pero no es así. La gran inventora, entre comillas, sigue siendo la realidad. Y no sé por qué anoche, releyendo estos cables y estos reportajes, recordé un poema muy breve del poeta mexicano Jorge Fernández Granados. Un poema titulado Genética. Genética. Y escuchen ustedes lo que dice este poema, que luego vamos a comentar porque tiene moña, como se dice en el mundo de la música popular. Tiene moña, es decir, tiene filo contra filo y punta. El poema dice, resucitarán los muertos, pero sin recuerdo alguno. Verán su cara con la sonrisa y la sorpresa de la primera vez. Como los niños, creerán que crecen y volverán a aprender lo que ya saben. Pero cada vida olvidan. Volverán a vivir equivocándose, volverán a buscar lo inencontrable. Y parecidos, idénticos a ti y a mí, un día que ya los espera, volverán a tener miedo de la muerte. Es un poema breve, en verso libre, pero que dice mucho, mucho, mucho. Resucitarán los muertos, pero sin recuerdo alguno. Es decir, que los muertos no sabrán nada, absolutamente nada, de su vida anterior. Verán su cara con la sonrisa y la sorpresa de la primera vez, como los niños. Estos resucitados verán su cara en un espejo, por ejemplo, ¿no? En el agua. Y se sorprenderán, como suelen hacer los niños cuando se reconocen en esa imagen, en ese reflejo. Creerán que crecen y volverán a aprender lo que ya saben, pero cada día olvidan. Es decir, que los muertos que resuciten volverán a aprender lo que ya saben, pero cada vida olvidan. Volverán a vivir equivocándose. Miren qué tremendo eso. Volverán a vivir equivocándose, como nos equivocamos nosotros constantemente. Volverán a buscar lo inencontrable. Es decir, irán en busca quizás de la felicidad, de la prosperidad, del amor. Y parecidos, idénticos a ti y a mí, un día que ya los espera, volverán a tener miedo de la muerte. ¿No es tremendo eso? Que los muertos vuelvan a tener miedo de la muerte. Porque no saben que ya fueron muertos varias veces. Y claro, cuando uno llega al final de este poema, uno tiene la impresión de que el caso que este poeta describe pudiera ser nuestro caso, el de ustedes y el mío. Esos muertos resucitados volverán a buscar lo inencontrable y parecidos, idénticos a ti y a mí. Un día que ya los espera, volverán a tener miedo de la muerte.
Pájaros perdidos que vienen desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di.
Amigos, es Tania Libertad interpretando una preciosa canción de Astor Piazzolla titulada Los pájaros perdidos. Los pájaros perdidos. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con la noche. La letra es preciosa. Pero bien, pasando a otro tema. Entre los libros de Dulce María Loynaz, la gran escritora cubana, está uno que seguramente muchos de ustedes conocen o del que han oído hablar, ¿no? Y ese libro es el titulado Poemas sin nombre. Poemas sin nombre, un bello libro de poemas en prosa que a veces constan de una sola línea. Hay poemas de Dulce María Loynaz que solo se extienden a lo largo de una línea. Y entre esos poemas brevísimos de Dulce María hay uno que solo dice lo siguiente: pesa como un amor muerto. Repito, pesa como un amor muerto. Es uno de esos textos aparentemente insignificantes, por su brevedad, sobre los que sin embargo podríamos estar hablando largo rato. Pesa como un amor muerto. ¿Es cierto, señoras y señores, que los amores muertos pesan? Yo creo que sí. ¿Qué mata a un amor, amigos? ¿Qué mata a un amor? Bueno, tantas cosas, ¿eh? La traición, la rutina, los pleitos, el maltrato, el tiempo, la llegada de otro amor. Un amor puede morir por muchas razones, pero ese amor que muere aparentemente no se evapora. No desaparece de la persona que lo sintió, no. Ese amor, según Dulce María Loynaz, ese amor pesa. Es una lápida que uno lleva dentro, es una carga de la que uno no puede deshacerse. Al contrario, el amor vivo, uno puede suponer, es ligero. El amor vivo no cansa, el amor vivo nos anima a sonreír, a soñar, a andar un poco en las nubes, ¿verdad? Sin embargo, un amor muerto, según Dulce María, es un lastre. Es algo que uno tiene que arrastrar por el resto de su vida. Pesa como un amor muerto. Y en ese pequeño texto suyo pensé, después de leer un cable de prensa asociada procedente de la ciudad de San Luis, aquí en Estados Unidos, que fue difundido y que dice lo siguiente: un vendedor de periódicos logró rescatar a una anciana que quedó atrapada durante varios días debajo del cadáver de su esposo. Repito, un vendedor de periódicos logró rescatar a una anciana que quedó atrapada durante varios días debajo del cadáver de su esposo. Varios días, varios días. Mañana yo voy a comentar con ustedes este cable.
Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor.
Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón.
Sufro lo indecible si te entristeces.
No quiero que la duda te haga llorar.
Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más.
Y así, amigos, con Melina León y los tríos interpretando nuestro juramento, una bella y hermosa canción, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren, fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos. Con sangre.